Okay, nuestra primera lectura de las Escrituras esta tarde viene de Ezequiel, Ezequiel capítulo 34, empezando con versículo 11. Es muy interesante que Pastor Wise y yo también escogió una lectura de Ezequiel esta mañana también, y nosotros tenemos uno en la tarde. También es interesante ver que Pastor Wise y yo escogimos dos de los mismos salmos en nuestra versión original de boletín. Ambos escogimos 121C y 125, y yo le dejé a él primero como predicador de la mañana, pero ese no fue coordinado. Así que nos dice, nuestros dos mensajes tienen algo de conexión, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Así que Ezequiel 34, vamos a empezar en 30, en 11, 11 hasta 24. Porque así dice el Señor Dios: He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño en el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas en un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la pierna quebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así dice el Señor Dios: He aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabrios. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos para que holléis con vuestros pies al resto de vuestros pastos, o que bebéis de las aguas claras para que enturbéis el resto de vuestros pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que habéis hollado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por lo tanto, así dice el Señor Dios: He aquí, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las bestias hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas, y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y seré su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será el príncipe en medio de ellas. Yo, Señor, he hablado. Ahora, en el libro de Tito, capítulo 1, y Tito, claro, es uno de los tres epístolas pastorales. El apóstol Pablo está escribiendo a los ministerios, a los pastores, para hablar del ministerio que fue entregado a ellos. Y Tito es escrito a ese joven, hombre joven, que fue dejado atrás en Creta. Y vamos a ver, y empezando versículo 5, pero en particular vamos a estar enfocados en versículos 10 a 16. Tito 1, 5. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra de Dios, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por esto, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judíacos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los malos, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Bueno, mientras, cuando empezamos la semana pasada nuestra discusión sobre la lección que está por venir en nuestra iglesia y vimos Tito 1, versículos 9 a 5, 9, escuchamos la palabra de Dios, el llamado a nosotros elegir a administradores irreprensibles, que nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios a fijarnos, poner atención a lo que Él quisiera en esos hombres que escogemos, lo que él, no lo que nosotros quisiéramos, sino lo que Él quisiera en sus vidas, su ejemplo, cómo deben ver en medio de nuestra congregación. Y así que hablamos de ese llamado a ellos que sean irreprensibles y que necesiten ser irreprensibles porque ellos, a ellos está entregado una administración sobre lo que Dios ha llamado preciosa. Su gente que ha sido comprada con la sangre preciosa del Señor Jesucristo en el ministerio de la iglesia, ha sido entregado a los confiados en los ancianos. Así que necesitamos elegir administradores irreprensibles. Y dijimos, bueno, si no han servido todavía como ancianos, ¿cómo vamos a saber quién es irreprensible y no? ¿Cómo podemos saber quién sería buen administrador y no? Y vimos que el texto nos enseña tres categorías. La categoría de la familia y sus relaciones. Si el hombre es irreprensible en su propia casa, su propio hogar, de sus propias relaciones, los que tiene autoridad él. Y segundo, si es irreprensible de sí mismo en su comportamiento, él está dedicado a su propia voluntad, por su propio placer, o en cambio es uno que usa los recursos que Dios ya le ha dado para ministrar a los demás, cosas como hospitalidad, cosas como tener autocontrol. Y número tres, vimos que necesitamos elegir hombres que son irreprensibles, administradores irreprensibles en cuanto a su relación a la palabra de Dios, hombres quien aferran a la palabra de Dios como ha sido enseñado les sin desviarse, sin ir a la izquierda ni a la derecha, para honrar a Dios en esta forma, ¿no? Eso es lo que hablamos la semana pasada. Eso nos cubre en muchos aspectos el quién. ¿Quién debemos estar eligiendo? Pero deja una pregunta importante atrás. Y esa pregunta importante es la pregunta de por qué. El por qué. ¿Por qué Dios quiere que tengamos ancianos? ¿Por qué son necesarios los ancianos para con la iglesia? De todos modos, y la respuesta es algo simple de entender y tiene que ver con la teología de formas y fines. Y una de las razones porque el pastor Wise y yo tuvimos esa conexión, repetición de los salmos que escogimos, es porque mientras pastor Wise nos está llevando a través de Apocalipsis 7 en la mañana, él nos llevó a pensar y meditar sobre el fin que Dios tiene planeado para los que le aman, el fin que Dios tiene para sus hijos, como Dios va a quitar, secar cada lágrima de nuestros ojos y nos va a satisfacer para siempre al estar en su presencia. Ese es el fin, ese es el fin del cuento, ¿no? El propósito. Pero la cuestión que nuestro pasaje tiene para nosotros hoy es el cómo. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Una de las formas que Dios ha ordenado para ayudarnos a andar y caminar en piedad, en santidad y preservarnos de maldad. Una de las formas que Él ha proporcionado para nosotros aquí, que está hablando Tito capítulo 1, es la forma particular de los ancianos. Ancianos para vigilar nuestras almas. Ancianos quienes van a echar ojo sobre nosotros como los hijos de Dios, para que gente que esté preocupada por nosotros y nuestro bienestar. Así que no son dados ancianos a nosotros, a lo mejor es algo sorprendido y voy a explicar más detalle, pero los ancianos son dados a nosotros, gente de Dios, como una forma de gracia. Ahora, a lo mejor Le sorprende decir eso, como ustedes han escuchado que hay tres formas de gracia: la palabra, los sacramentos y la oración. Y en las escrituras, escritos clásicos reformados, hablamos de las tres formas primarias de gracia, que Dios usa la palabra, los sacramentos y la oración para comunicar su gracia a nosotros. Pero en los escritos reformados también hay reconociendo que hay formas secundarias de gracia que Dios usa para preservarnos de la maldad, cosas como la comunión de creyentes, ánimo entre creyentes, y unas formas que podemos decir, llamar segunda forma de gracia es segundo nivel de liderazgo de ancianos, que los ancianos son dados a la gente de Dios para ser canales de gracia de Dios mientras guían, mientras instruyen y aún viven por su ejemplo, como vamos a hablar más adelante, mientras cuidan el rebaño de Dios en estas formas, ¿no? Así que el llamado de este pasaje esta tarde para nosotros, mientras pensamos en las formas que Dios está usando, las maneras que Dios está usando para lograr sus fines, su fin de llevarnos salvo y seguro y protegernos en nuestro camino hacia la gloria. El aspecto particular en que se enfoque este pasaje de Tito nos está llamando a ti y a mí, elegir ancianos para tu protección. El que debes elegir ancianos para tu protección. Así que está hablando a la necesidad que nosotros tenemos tener ancianos y necesitamos la protección y la forma que Dios ha proporcionado para nosotros para protegernos. Una de las formas es levantar ancianos para servir y para vigilar y cuidarnos. Ahora, Tito 1, 10 a 16, lo hace muy claro que ese tipo de protección es necesario, ¿verdad? Debes elegir a ancianos para tu protección. Y a lo mejor dices, yo no necesito protección, yo voy bien. Pues observa versículo 10 y debes reconocer que hay muchos insubordinados, muchos rebeldes. Nosotros a lo mejor pensamos como maestros falsos y falsa enseñanza como algo que no es muy común, que no aparece con mucha frecuencia. Pero las escrituras dicen que ese no es el caso, que hay muchos, muchos rebeldes. Y cuando habla de que hay muchos rebeldes, ¿qué es lo que, a qué están en rebelión o contra quién? A lo mejor pensamos en los ancianos, pues están siendo rebeldes contra los ancianos o a otras autoridades en la iglesia, pero ese no es el contexto particular. Si regresan al versículo 9, dice, reteniendo la palabra fiel, hablando ellos que si pueden ser elegidos ancianos, que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Son rebeldes contra, esas personas rebeldes están rebeldes contra la palabra de Dios, así que están resistiendo al Señor sí mismo, rehusando no principalmente no de someterse a la sesión a los ancianos o al apóstol Pablo ni a Tito, sino principalmente rehusan someterse a Cristo, someterse a la misma palabra de Dios. Y hay varias manifestaciones de esas, varias formas en que ellos hacen eso. Versículo 10 otra vez. Son habladores vanos y engañadores. Ellos llegan con argumentos vacíos, diciendo mucho, pero nada que es particularmente de ayuda. Ellos pueden llenar el espacio con palabras. Tienen muchos temas con que hablar. Fórmulas o plática sobre cualquier tema, pero al fin y al cabo son habladores vanos y también son engañadores. Algunos de esos no solamente tienen la cabeza vacía en cuanto a no saben en realidad lo que están diciendo, sino son algunos de ellos que quieren entrar a la iglesia intencionalmente intentando desviar gente, engañar gente, alejar a la gente de la verdad. Y versículo 11 nos dice que esos son personas que trastornan familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Quiero que observen algo en cuanto a eso. Y una de las razones porque yo leí todo el pasaje 5 hasta 16 es porque hay un tema que conecta todos esos versículos. Y lo que quiero decir aquí con tema es que en la misma forma que un tema puede pasar por todo un sinfonía, ¿verdad? Cuando empieza la orquesta, si escuchas con cuidado, vas a escuchar una melodía que tocan los instrumentos, ¿no? Y esa melodía repita una otra vez, a veces por los violín, a veces por las flautas, a veces está en otros instrumentos. Todo el grupo está tocando ese mismo tema, repitiéndose. Y a veces ese tema se alarga, a veces se encoja, pero el tema que está repitiéndose a través de todos los versículos que aparece una otra vez, es lo que hablamos la semana pasada, que el hogar, vida personal y la relación de un individuo a la palabra de Dios. Versículo 11, observen cómo aparecen esos temas. En cuanto a la falsa enseñanza, ¿van cosas bien en sus casas? ¿Son buenas familias a su alrededor? No, están trastornando familias enteras. Segundo, ¿cuál es su relación con la palabra de Dios? Ellos enseñan cosas que no deben estar enseñando. ¿Tiene buenas motivaciones? No, ellos están haciendo eso para ganancias deshonestas. Así que tienen problemas en la familia, tienen problemas en su vida personal y también tienen problemas en sus relaciones a la palabra de Dios. Así por esas razones, a causa de que tenemos estos falsos maestros con malas motivaciones, malos estilos de vida y mala enseñanza, así que la iglesia de Jesucristo necesita estar protegida. Y claro, la palabra de Dios nos dice que ese será el caso no solamente en la isla de Creta, sino que será la situación a través de todos los últimos días. Como nos enseñó el pastor Weiss Lamián, es el tiempo después, entre la primera y segunda llegada de Cristo. Y Pablo, perdón, escriba a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Sigue diciendo, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, encargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y razón por qué eso es importante, porque es fácil para nosotros a lo mejor decir que Tito 1 está describiendo una situación en una isla rara hace unos miles de años y hoy día no es el caso aquí en América. Pues no, las escrituras nos dicen que sí, sí es lo mismo, va a ser muchos rebeldes, muchos habladores vanos y engañadores, y esos muchos buscan interrumpir y dañar la vida espiritual, las vidas de los creyentes en cada parte del mundo. Ahora, ancianos, ese debe ser animante a ustedes también. Que congregación debe ser animante a ustedes, congregación, porque ustedes ven que hay amenazas a mi alma, a nuestras almas, y necesito a alguien para protegerme, necesito ellos que me van a cuidar, me van a vigilar contra esos hombres, maestros rebeldes, engañadores, ancianos. La razón por qué les debe animar a ustedes es porque no solamente necesitamos nosotros, ancianos, con la ocasión infrecuente en que haya problema, ¿verdad? No solamente una vez cada década o algo así va a aparecer algo y debemos elegir ancianos y tener gente para cuidarnos y tratar con tal problema. No, ese es un problema regular en la iglesia. Y tenemos una respuesta, una responsabilidad normal, regular, para cuidar a la gente de Dios. Ok, entonces, ustedes deben elegir ancianos para tu protección. Y vemos de repente, al pasar en ese capítulo, esa sección, en versículo 10, el por qué necesitamos protección. Sigue nuestro pasaje dándonos cuatro formas en que los ancianos deben ofrecer tal protección a la gente de Dios, o cuatro formas que tú debes recibir y y buscar que los ancianos hagan ese trabajo de protección, de proteger entre la iglesia. Primeramente, versículo 11, protección a través de callar. A quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Hay cierta parte de la protección de la iglesia que no tiene su propósito necesariamente internamente hacia la iglesia, sino está enfocado hacia afuera, ¿verdad? En que los ancianos tienen que estar viendo hacia afuera y observando quién está ahí fuera intentando influir a nuestra congregación de formas no saludables, quién está intentando desviar gente, engañar gente en nuestra congregación, y los ancianos responder así. A veces son personas adentro de la iglesia, pero muchas veces hay influencias por afuera, y los ancianos tienen responsabilidad de proteger a través de callar, de tapar la boca, de contener por la verdad. Hay varias formas que los ancianos hacen eso. Por los que están adentro de la iglesia, los ancianos necesitan hacer el trabajo de disciplina de la iglesia, de callar esas voces contrarias al sacarlos de la iglesia. Es decir, si eso es lo que vas a creer, si eso es lo que vas a enseñar, eso no puede suceder aquí. Eso no es consistente con la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener eso. Eso tiene que salir de este lugar. Eso ha sucedido aquí en nuestra congregación. Última vez que viene a mi mente, yo ni estaba aquí. Yo creo que alrededor de 2005, alguien envió un correo electrónico a toda la congregación de una naturaleza herética, diciendo que Jesucristo ya ha llegado la segunda vez y ya estamos nosotros viviendo hoy día en los nuevos cielos y nueva tierra. Y los ancianos tuvieron que contestar y decir, tú ya no estás bienvenido aquí, necesitas salir. Ese no está permitido aquí. Los ancianos a veces tienen que hacer eso internamente, de una forma interna, pero a veces, pero también callamos al enseñar y mostrar la tontería que es de esos falsas enseñanzas. A veces hay enseñanza que sale desde afuera, entrando a la iglesia, o a través de una clase dominical, o a través de un estudio bíblico, o esperamos desde el púlpito, ministerio del púlpito, predicación. Tenemos que trabajar para mostrar la tontería de falsa enseñanza. Así que cuando llega la falsa enseñanza, tenemos que tomar acción para refutar a los falsos maestros desde las escrituras. Y cuando hacemos eso, el propósito no es, ¿sabes? No es intentas elegir ancianos que son gruñones la razón que no es para eso, es hacemos eso para proteger la novia de Cristo, para proteger las ovejas de Cristo, a los que están buscando hacerles daño. Así que la iglesia está protegida contra falsos maestros cuando están callados, como nos dice el versículo 11, a quienes es preciso tapar la boca. Una de las aplicaciones de eso para los ancianos de la iglesia es que en el Nuevo Testamento, los apóstoles estaban listos, siempre escuchando, buscando la falsa enseñanza, las tentaciones particulares que enfrentaba la gente en diferentes ciudades y circunstancias, para que las cosas particulares en que se enfoca Pablo en el libro de 1 Corintios, cosas como inmoralidad sexual y desunidad y el orgullo en la iglesia, que dice yo siempre quiero estar delante, yo siempre quiero estar el primero, si nadie me escucha a mí, entonces no es un buen domingo. Ese era el problema, algunos de los problemas en Corintia. Esos son diferentes a como Pablo escribe a los tesalonicenses, quienes estaban emocionados por llegar a Cristo. Algunos dijeron, genial, Cristo va a regresar otra vez, ya no tenemos que trabajar. No solamente tienes un día de vacaciones hoy, esta semana, pero no tienes que trabajar todo el resto de la semana. Diciendo que muy pronto va a regresar Jesús. Y los de Tesalonicenses regocijaron eso y Pablo les escribió diciendo, no, eso no es el trato, no es cierto, necesitan estar trabajando. Así que podemos pasar por todas las escritos, no solamente de Pablo, sino de Pedro y el apóstol Juan también. Ancianos, entonces, ¿cuál es la aplicación para ustedes, para con ustedes en eso? Pues tenemos Pablo escribiendo aquí en versículo 10 sobre la circuncisión en particular. Los habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Pero la realidad es que esa herejía particular no está en el medio de lo que necesitamos dirigir nuestro contestar nuestra congregación, que hay ciertas tentaciones de nuestra edad y tiempo, hay ciertas cosas que gente al lado sur de Nápoles está enfrentando en sus vidas, ciertas voces que escuchan, esas son las voces en particular que nosotros necesitamos estar listos para contestar. Así que protegemos a través de callar, tapar la boca. Y segundo, versículos 12 a 14, nosotros protegemos a través de alimentar. Ahora, cuando llegamos al versículo 12, ese es un versículo que nos hace poco incómodos, ¿no? Porque decimos, necesitamos tener mucho cuidado en cuanto a los estereotipos étnicos, pero Pablo lo hace aquí en la Biblia. ¿Qué está pasando aquí? Y no es una forma muy bonita, ¿no? Cuando dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Observan lo que dice él sobre ellos. Él dice, y escuchen ese tema que dije antes, él dice, los cretenses abrazan mal contenido, tienen malas motivaciones y tienen malos resultados, son malas bestias a los que están más cerca, así que no cuidan bien a sus familias. No son bondadosos a los que están cerca de ellos. De hecho, hacen daño a donde sea que se encuentren. Ahora, Pablo usa esa cita. Es muy interesante que él use esa cita de un profeta cretana. Y él escribió eso alrededor de 600 antes de Cristo. Su nombre era Epimenides. Y fue considerado. Es considerado uno de los siete hombres más sabios del mundo antiguo. Algunos de ustedes podrían nombrar para nosotros las siete maravillas del antiguo mundo, ¿verdad? Las pirámides y esas cosas, ¿no? Pues yo no estoy seguro que nadie de nosotros conocemos las siete dichosos sabios, hombres sabios del antiguo mundo, pero aquí es uno de esos hombres. Él escribió un himno a Zeus. Déjenme leerles unas de esas palabras y van a reconocer algunas de esas líneas sobre de ese himno que él escribió. Dice, formaron una tumba para mí, para ti, oh santo y alto, hombre, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, pero tú no estás muerto, tú vives y vives para siempre, porque en ti nosotros vivimos y movimos y tenemos nuestro ser, nuestra existencia. Dice pastor, ahora esa última línea a lo mejor reconocen, porque Pablo también cita esa línea en quien vivimos y movimos y tenemos nuestra existencia. O sea, él en Hechos 17 cita ese himno, ¿no? Aquí en Tito 1 tenemos esa segunda línea, otra línea, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y es muy interesante que Pablo luego dice, este testimonio es verdadero, este testimonio es verdadero. Ahora, ese hombre Epimenides, a veces vas a encontrar su nombre hoy día con el paradojo de Epimenides, también se llama el paradojo de los mentirosos, que quiere decir, si alguien te viene a ti y te dice, yo soy mentiroso, ¿debes creerlo o no? Y aquí escribe Pablo. Describe él, esa persona que los cretenses son siempre mentirosos, y él decreta, entonces Pablo nos contesta muy rápido eso, que no tenemos que batear si debemos creerlo como verdad o no, porque Pablo nos dice en versículo 13, este testimonio es verdadero. Y lo que Pablo está diciendo aquí a los quienes serían ancianos es que tú no puedes creer, no puedes dejar, perdón, a los cretenses a solos, no puedes confiar en ellos solos descubrir la verdad, porque ellos tienen una tendencia natural hacia falsedad y falsa enseñanza. Así que lo que está diciendo en esencia es que si tú no alimentas a la congregación, si no colocas sobre congregaciones ancianos para que la gente pueda estar alimentada, ellos van a perseguir falsa enseñanza una y otra vez. Entonces, la gente necesita ancianos para proporcionar comida para ellos. Y tú y yo sabemos que eso todavía es cierto hoy día. Que cuando la gente no recibe enseñanza verdadera, nutrición verdadera, la palabra de Dios, ellos van a salir buscando otra enseñanza, buscando otra dirección religiosa, porque en nuestro corazón de corazón sabemos que no estamos bien con Dios, sabemos que hay algo roto y malo conmigo y hay un deseo para repararlo, para arreglarlo. Pero si no tenemos nosotros la palabra de Dios, vamos a encontrar falsas formas de intentar arreglar nuestros problemas de corazón. Así que los ancianos no son solamente requeridos callar falsa enseñanza y falsos maestros, sino también son requeridos proporcionar alimentación para la gente de Dios, para protegerlos, a proporcionar una dieta fiel y saludable para ellos, para que no estén afuera buscando comida solos. Y el propósito de ese versículo 13 es que sean sanos en la fe. Por esto repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Así que estás protegiéndolos, versículo 14, de no prestar atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad a proporcionarles comida saludable para que crezcan en justicia, en fe. Entonces, ¿por qué queremos elegir ancianas? Pues necesitamos ser protegidos. Y los ancianos protejan a la gente de Dios, protegiéndolos primeramente al callar voces de oposición a la verdad. Protegimos segundamente, número dos, a proporcionar comida, alimentación a la gente de Dios, nutrición bíblica para la gente de Dios. Y número tres, protegemos a la gente de Dios ofreciendo protección a través de la pureza. Es interesante que en el contexto de este pasaje hay la mala enseñanza, mal estilo de vida, malas motivaciones y malos resultados que son vitales a la vida ministerio de los falsos maestros, si quieres llamarlo así. Y contra ese ejemplo, para hacer contraste, en la primera parte del versículo, en versículos 5 y 9, 5 hasta 9, tenemos el carácter y la vida del creyente, del anciano, el ministerio del anciano en esa sección, y también subrayado en versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, con el deseo de guiar, de llevar a la gente de Dios a través de una vida que tiene su contraste con la del mundo. Que en este libro, en particular, los ancianos deben ser anticretenses, de poder llamar a la gente, sacarlos de las tinieblas. Los ancianos tienen que ser hombres andando en la luz. Así que tenían que ser hombres que podría decir a la gente de Dios, sígueme a mí mientras yo sigo a Cristo. Si tú me sigues al hacer las cosas que yo estoy haciendo, tú vas a estar salvo, tú vas a estar seguro, protegido de estas malas influencias, de la maldad de la sociedad a tu alrededor. Y Brian Chappell nos escribe en su comentario sobre Tito que dice, los ancianos no podemos hacer esa obra de una forma eficaz si no estamos listos para examinar causas de raíz en nuestra cultura. Y la Biblia nos da unas libertades personales para prevenir que gente esté esclavizada a diferentes tentaciones en nuestro día. Como líderes cristianos tenemos obligación examinar las escrituras para ver qué está afectando a nuestras comunidades, familias y congregaciones y nuestros corazones de una forma negativa y gobernar nuestras vidas para ser buenos ejemplos y contrainfluencia. Cristianos, líderes cristianos determinan sus propios pasos, determinando su propio que teniendo en mente que sus propios pasos no solamente su propia vida no solamente protege, no solamente afecta a sí mismo, sino a otras personas, a la iglesia, siendo buenos ejemplos a toda la gente de Dios. Entonces eso nos lleva al número 4, a la protección, protección a través de la familiaridad. Es muy animante a un lado, pero también es muy desafiador como ancianos ver el ejemplo de apóstol Pablo. Y lo que quiero decir con esto es que Pablo iría a una ciudad un par de meses, o a lo mejor unas temporadas del año, a lo mejor en casos extremos como Éfeso, un par de años. Y sin embargo, después de esos pocos meses, Pablo ya era capaz de contestar escribiendo a necesidades particulares pastorales que esa congregación tenía. En otras palabras, Pablo entendía que cada sermón que predicaba, si quieres pensarlo así, o cada carta que escribía, mientras siendo dado de Dios, sí, no tenía aplicación igual en cada situación. Así que él se enfocó en su mensaje para tratar con luchas o dificultades particulares. ¿Cómo hizo eso? Pues él hizo eso a través de familiaridad. Él conocía a las ovejas, él conocía a la gente, conocía a las tentaciones que les enfrentaba en ciertas ciudades, en particulares culturas particulares en los lugares del mundo donde vivían. Y lo llamado para nosotros como ancianos es que nosotros tenemos que proteger a gente a través de familiaridad con ellos y con la cultura en que Dios los ha colocado. Pablo hace modelo para eso, para con esa idea por Tito, y como él podía enfocarse en esas cosas, lo hace modelo no solamente para Tito, sino para nosotros también. Y Pablo entendía y presenta aquí el papel clave de los ancianos es conocer la amenaza que enfrenta una congregación particular. Así que, gente de Dios, mientras piensan en quién debo estar votando, piensa en quién está familiarizado, quién conoce a los demás de la congregación, quién tiene buena idea de cuáles son las cosas que amenazan a las almas de otras personas en nuestra congregación. Y otra vez más, tú vas a preguntarte, ¿cómo puedo saber eso? Una vez más, podemos regresar a esos versículos anteriores, versículo 5 adelante. Tiene en mente las amenazas en su propia casa, y también en la sección que sigue, tiene en mente, entiende las amenazas en su propia alma. Me gustaría poder decirles, la mayor de la razón que yo sé cómo predicar es porque yo he hablado a ti, a ustedes, y yo sé cuáles son los pecados que necesitamos tratar, pero la mayor de la buena materia que ya tengo yo es entender lo que está sucediendo en mi propio corazón. Y tomar la palabra de Dios y aplicándola a mí me da la capacidad de hablarles a ustedes sobre en cuanto a las necesidades de sus vidas también. Protección a través de familiaridad es que tú conoces al rebaño en general. Y en realidad, cuando llegamos a versículos, al llegar a versículos 15 y 16, reconocer que la amenaza más grande a la congregación y su felicidad en Cristo es el peligro más grande a tu felicidad en Cristo. No es principalmente falsos maestros, sino el hecho de que lo impuro y el viejo hombre de adentro puede tomar aún lo puro, aún esas cosas muy buenas y preciosas de Dios, y puede corrompirlos y hacerles áreas de impureza a los puros. Todas las cosas son puras, para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Que tú y yo vivimos en el mundo entre los dos mundos, ¿no? Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. Dios está obrando pureza en nosotros, pero sin embargo nosotros seguimos con esa lucha. Tenemos la habilidad de tener esa actitud de un joven en la secundaria que puede tomar cualquier palabra, cualquier cosa y corrompirlo, hacerlo algo impuro, algo que es problemático. Y es ese tipo de pecado que nosotros, con que luchamos nosotros. Que el trabajo del anciano es conocer eso, entender eso sobre la gente, las personas, y saber que tú y yo tenemos el corazón, el tipo de mente que puede corromper aún los mejores dones de Dios. Aún las cosas más puras pueden ser torsionadas, y que nosotros tratamos con ese magnetismo hacia las cosas del mundo, hacia la impureza, que vamos a estar luchando todo el resto de nuestras vidas aquí en esta tierra. Ves, ancianos, Pablo entiende que, y tú y yo podemos entender, los ancianos no serían necesarios si fuera el camino de la santificación una línea derecha hacia arriba. Y nosotros tenemos muchos días en que quisiéramos que nuestra santificación, el camino de nuestra santificación fuera una flecha, una línea derechito hacia arriba. Cada vez que ando con Dios, ha aumentado mi santidad. Yo odio cada día más al pecado y me aferro más a la justicia, pero no más tardas más o menos 2 días en conocer al Señor, que sabes que eso no va a ser caso, ¿verdad? Así que los ancianos protejan al rebaño a través de la familiaridad, primeramente conociendo sus propios corazones, conociendo y guiando a su familia en su contexto espiritual inmediato a través de las luchas del corazón, y al hacer lo que ellos muestran, que ellos pueden tener confianza de proteger a una congregación a través de esas dificultades también. Y mientras, al llegar al fin de nuestro pasaje hoy, mientras pensamos en elegir ancianos, debemos escoger ancianos para proteger nuestras almas, para nuestra protección. Es por eso que lo hacemos. Pero luego las herramientas que Dios les ha dado, la herramienta de callar falsos maestros, la herramienta de alimentar a la gente de Dios fielmente, proporcionando nutrición desde la palabra de Dios para ellos, la herramienta número 3 de guiar a través de su propia pureza y su propio ejemplo, y último, esa última herramienta de conocer y proteger a la gente de Dios, al conocer a la gente de Dios y conocer las tentaciones que les enfrenta, a lo mejor tenemos ganancia de regresar donde empezamos. Si regresamos donde empezamos y donde estábamos hoy en la mañana, ¿por qué es necesario todo esto? Pues sabemos quién Dios quiere que elegimos, pero ¿por qué es necesario? Pues, hermanos y hermanas, es necesario porque Dios es tan entregado, compromisado a ti y a mí, tan compromisado que nuestras almas sean preservadas, tan compromisado, dedicado a que nosotros seamos preservados de maldad, tan entregado al hecho de que tú puedes disfrutar los buenos dones y dádivas que Él tiene para ti, que Él dice: yo voy a protegerte para que no regalas, para que no menosprecies o tires una basura tus buenos dones. Y recuerda, esa es una batalla, esa ha sido una batalla contra la mentira y falsa mensaje desde el principio, porque recuerden, Satanás no es un creador, Satanás no sabe, no tiene el poder para crear un mundo en que él puede vivir y tener dominio. La forma en que él opera es entrar en un mundo bueno que Dios ha hecho y pervertir los buenos dádivas y buenas cosas que Dios ha dado para intentar quitarlos de la gente de Dios. ¿Ha dicho Dios que no debes comer el fruto de este árbol? Y ese todavía hasta la fecha es lo que Satanás hace en el mundo a través de sus ancianos, si quieres llamarlos así, sus falsos maestros, quienes él envía al mundo para dañar y atacar el gozo y felicidad de la gente de Dios, pero es a la gloria de Dios que Dios dice: yo no voy a dejar que Satanás quite ni un solo de mis dones, mis dádivas que tengo para reservar para los que me aman. Yo te voy a preservar, yo te voy a guardar y protegerte. Y una de las formas que voy a hacer esto es al darte ancianos, darles ancianos para cuidarles y cuidarlos. Así que Dios tiene gracia a nosotros, nos da gracia a nosotros al darnos ancianos, quienes nos cuidan nuestras almas, que va a proteger a su gente y preservarnos y vigilar sobre nosotros. Es una forma que Dios ha elegido hasta el fin, con el fin de nuestra preservación. Así que ustedes eligen ancianos quienes les van a proteger, quienes van a vigilar sus almas. Amén. Déjenos orar. Señor, te damos gracias una vez más que tú eres un Dios que está mucho más compromisado al bienestar de nuestras almas, a la preservación de nuestras almas, aunque nosotros mismos. Señor, nos amas más que hemos amado a nosotros mismos. Eso está diciendo mucho. Tú nos has amado con un amor verdadero y perfecto, un amor compromisado, un amor que nunca se puede agotarse hasta toda la eternidad. Así que te damos gracias por tu gran amor y provisión para que seamos guardados, protegidos de falsos maestros, engaños. Señor, pedimos que fortaleces a los ancianos que ya tenemos en nuestra congregación, en hacer esa tarea, ese trabajo, usando las herramientas que nos has dado para proteger a la gente de Dios aquí al lado sur de Indianápolis. En particular, pedimos que darías a nuestros ancianos una habilidad, reconocer las tentaciones que la gente en nuestra congregación están experimentando, tener sensibilidad a la falsa enseñanza que a lo mejor poco a poco está entrando en nuestra iglesia, y tener valor y responder al callar esas voces y proporcionar enseñanza correcta a través de tu palabra. Pedimos que los ancianos de nuestra congregación podrían vivir el ejemplo al rebaño de Dios, y que tendremos contacto constante con tu gente, conociendo sus necesidades, conociendo cuáles son sus luchas y dificultades. Y Señor, también pedimos, mientras estamos entrando a esa lección, pedimos que levantarías otros ancianos que están indispuestos a gastar tiempo, energía, gastar los recursos que les has dado también para proteger tu gente. Así, Dios, pedimos tu protección, guárdanos y presérvanos, y anticipamos ese gran día en que nosotros estaremos preservados completamente en la presencia del Señor Jesucristo para toda la eternidad. Así, presérvanos y guárdanos, Señor, en vista de ese día, aquel día. Usa tus formas en nuestra vida. Pedimos aún en nuestro día, ese día, en la semana que viene, que nos preservas del maligno. Tú conoces las tentaciones particulares que nos enfrentan, nos van a enfrentar en esos días que vienen. Tú conoces las tentaciones que nos enfrentaron ayer y aún hoy en este día están sobre nuestras cabezas. Descártanos del maligno, pedimos en nombre de Cristo. Amén.